Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos maestros que somos Beto y yo. Además de las conversaciones que tenemos, explicamos algunos temas de la gramática del español y de las expresiones coloquiales que se usan en México. Pero bueno, antes de empezar este episodio, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Brian Scott and Bradfield. Saludos.
And Bradfield. Saludos hasta Seattle.
Ahí, Ian. ¿Quién más? Megan Brummer, Gregory Wilcox, Sue, Holly, Wiley York. También lo conocemos.
Wiley York de St. Joseph.
El mismísimo.
Saludos hasta allá, la Alta California. Uh-huh. Pero bueno, sigamos.
Jim, Greg Witcher y Walt Domínguez.
Walt Domínguez. Está chido ese nombre. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, como cada semana, sin ustedes realmente no sería posible hacer esto que hacemos. Entonces, estamos súper agradecidos. Y si son nuevos y no saben sobre esta comunidad de Patreon, pueden obtener más información en nuestra página web, noaitospodcast.com. Ahí van a poder saber pues todo el contenido extra que ofrecemos para la gente que es tan generosa y nos aporta un poco cada mes. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tenemos hoy, Héctor?
Hoy vamos a hacer un throwback de hace 5 años. Hicimos un episodio similar, creo.
Ya tiene Ratonsky. Yo creo que tal vez tenga 5. 5 años.
5 años, ¿no? Creo que en ese momento tú todavía estabas en Jalapa.
Imagínate.
Sí, creo que tal vez yo acababa de llegar a Ciudad de México.
Sí.
Todavía no había vivido ningún temblor.
Imagínate, y ahorita ya llevas como 20. 20 temblor, sí. Ayer viviste uno.
Ayer. Te chutaste uno. Ayer, de hecho, ayer ni me di cuenta, güey. Ya, fíjate. Estoy tan acostumbrado.
O sea, ya es el pan de cada día. Sí, güey. Para ti. Pero sí, definitivamente éramos personas diferentes. Uh-huh. 5 años y volvemos a hacer. Y de verdad, no voy a decir que fue gracias al episodio, pero sí he notado que los estudiantes han mejorado su pronunciación. Sí. De verdad. Pero bueno. Entonces, aquí les vamos a dar 3 tips basados en nuestra experiencia enseñando español conversacional por 6 años, más o menos. Uh-huh. El primer tip que les puedo dar tiene que ver con lo que llaman el air puff. Uh-huh. Que con los sonidos como ka, como cat, ¿no? O pa, Peter, o sí. El time. Ok, como esto lo estoy exagerando, pero es que lo que pasa a veces es que como angloparlantes a veces, no sé, están acostumbrados a decir este sonido, es tan natural. Para mí lo tengo que pensar un poco más, como estoy hablando en inglés, tengo que decir time, sí. Peter. Pero para un angloparlante es tan natural, entonces a veces no suena tan exagerado cuando hablan español, pero un poquito se nota, ¿no? Uh-huh. Y para gente que quiere como decir, no, o sea, quiero mejorar mi pronunciación así lo máximo posible.
Sí.
Yo les puedo dar ese tip. Traten de suavizar muchísimo las consonantes. Hay un truco que una profesora del TEC de Monterrey les daba a sus estudiantes, que era ponerse un billete. Agarras un billete de 20 pesos, si quieres. Uh-huh. Y te lo pones enfrente de la boca y dices las consonantes. Y si puedes mover este billete con el aire que estás sacando, estás haciéndolo muy fuerte. Si quieres hablar en español, si quieres hablar en inglés, está bien. Uh-huh. Ok, entonces pueden practicarlo. Pero el sonido, o sea, este sonido de The curious cat cautiously crept closer to the crackling campfire. ¿Vieron la cantidad de aire? O sea, si este micrófono no tuviera un pop filter, uh-huh. Imagínense.
Si yo estuviera enfrente de ti, sería como un ventilador así, soplando.
Exactamente, exacto. Y en español, no, la gente no le gusta sentir ese aire, ¿ok? Entonces pueden practicar oraciones como esta. Cristina y Pablo coleccionaron preciosas tapas de cerámica en el centro del pintoresco pueblo, tras contemplar el atardecer desde la terraza del hotel. Uh-huh. A veces lo que pasa no es que digas Cristina y Pablo, pero a veces suena como Cristina y Pablo. Un poquito como...
Sí.
Bájale una rayita.
Ahí todavía queda.
Todavía queda ese sí. Puff. ¿Qué otra frase le podrías dar a un estudiante para que practique este tema?
Durante el concierto, Pedro tocó el piano con técnica perfecta, capturando la atención completa de la audiencia.
Capturando atención completa. No hay ese aire.
Sí.
Para nada.
Técnica.
Creo que también debo decir que El español de Colombia, he escuchado a algunos colombianos que sí lo exageran más. Uh-huh. Como, tú tienes que hacer... O sea, un poquito. Sí. No lo estoy haciendo bien. Pero en México, la mayoría de la gente que escucha este podcast, pues sí, quiere hablar como mexicano, el español. Es un consejo que les puedo dar.
Así es.
El AirPuff.
Muy bien.
¿Cuál sería el segundo tip?
Segundo tip es con relación al schwa. Que el schwa es, pues, básicamente como un sonido que yo pienso existe, ¿no? En el inglés y no en el español.
No, no en el español. Exacto. Es un sonido... Hasta su nombre lo dice, ¿no? Schwa. Suena como... O sea, a mí me suena como algo ahí de relleno. Uh-huh. O sea, a lo mejor yo estoy mal. Pero, por ejemplo, cuando dices la palabra banana o sofa, drama, camera...
Ajá.
Este último sonido, ese es un schwa que simplemente no existe en español, ¿no?
Uh-huh.
Tienes que hacer hacer el esfuerzo al principio. Decir, no voy a pronunciar eso. Voy a pronunciar cada vocal, cada vowel
sí.
con su sonido.
Uh-huh.
Por ejemplo, en un ejemplo en inglés es a llama and a panda in a savanna under a pergola. Lleno de schwa, lleno de schwa.
Uh-huh.
Incluso lo pueden ver con hispanohablantes que están apenas aprendiendo inglés.
Sí.
Tienden a no hacer el schwa. Y es una forma de darte cuenta. Como, esta persona no, tal vez no lleva tanto tiempo o no ha practicado mucho la pronunciación inglesa.
Sí.
En inglés. Entonces, en español es lo inverso. ¿Cuál sería una frase en español para practicar las vocales, Héctor? Para que suenen macizas.
Macizas, así. Perras.
Perrísimas.
Elena observó emocionada el elegante vuelo de las águilas sobre el extenso valle iluminado.
Cada vocal, ¿no?
Sí.
A veces lo que pasaría es que emocionada.
Sí.
¿Ok? En lugar de emocionada, sí. Tienes que... O sea, hasta te sientes un poco ridículo, yo creo, al principio, porque no es natural.
Uh-huh.
Pero bueno, o sea, si quieres sonar mejor,
sí.
Elimina este schwa. Uh-huh. De tu mente. Les voy a dar otro ejemplo, aunque en el documento van a venir más oraciones para que practiquen. Omar ordenó una enorme ensalada de espinacas, aceitunas, uvas y queso en el restaurante italiano. Aquí lo que a veces escuchas es como ensalada o aceitunas.
Uh-huh.
Aceitunas. Uvas. Uh-huh. ¿No? Uvas.
Sí.
A veces lo escucho con saludos, ¿no? Como buenos días.
Uh-huh.
Días. Es algo... Realmente, o sea, a lo mejor llámame loco, Héctor, pero creo que sí es una buena idea tratar de eliminarlo. Buenos días.
Cansado.
Cansado, no Ajá. cansado.
Y mira, obviamente estamos exagerando cuando dices iluminado, emocionado, pero porque cuando la gente habla, pues habla rápido, ¿no? Y dice, estoy emocionado. La calle está iluminada, pero es mejor primero como acostumbrarte a exagerarlo y ya después... Menos, ¿no?
Claro. Es una buena estrategia exagerarlo, aunque sabes que, como dijo Héctor, en la vida real, pues la gente a veces tiene prisa, ¿no? Quiere ir al baño, no sé qué. Se le hizo tarde, ya llegó su Uber, se tiene que ir y a veces sí corta los sonidos.
Uh-huh.
Pero este sonido realmente no lo usen en no. español, si pueden. Y el tercer tip que les puedo dar tiene que ver con el diptongo EU. EU.
Uh-huh.
Es una palabra que cuesta... A los angloparlantes. Por ejemplo, la palabra Europa.
Ajá.
O eutanasia.
Sí.
O eufemismo.
Neumático.
Neurona. Digo, es algo que no es un sonido tan difícil de producir como la R, en mi opinión.
Uh-huh.
Pero simplemente como no existe en el inglés y de repente quieres hablar de tus vacaciones a Portugal
uh-huh.
y tienes que decir, eso fue en... A veces me pasa. Dicen o Europa o Europa.
Uh-huh.
Y hay que como practicarlo, ¿no? EU.
Sí.
Practíquenlo, EU. No es un diptongo tan común en el español, pero, no sé, es como una señal de, este güey es perro.
Sí, exacto.
Este güey sí lo pronuncia perfectamente.
Uh-huh.
¿Podrías darnos una oración, no un trabalenguas, pero una oración para que los estudiantes puedan practicar este diptongo?
En Europa, Eugenio y Eulalia, eufóricos, estudian eucaliptos, practican la eutanasia responsable, exploran el eufemismo en la literatura, y discuten sobre la Eucaristía y la euforia de la cultura europea.
Fíjate. ¿Qué hubo? Ahí está. Puedes practicar eso cada día por 3 meses. Ajá. Y te aseguro que en 3 meses ya dominaste este diptongo.
Sí, te lo aseguro. Sí. Yo más, creo que hasta... sí hace diferencia.
No, claro, claro, sí. Es más, yo les digo, graben, lean esta frase, practiquen los diptongos y en 3 meses vuélvanse a grabar. Van a ver la diferencia. Va a sonar mucho mejor. Sí, también no sé si es posible practicar la eutanasia responsable. ¿Tú crees que sí? Suena un poco raro eso, pero...
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí se puede.
Se puede. Sí. Se puede.
Sí, sí, pero mira, yo creo que también no es ahora sí que completamente necesario, ¿no? Sí. Sonar así, ¿sabes? Lo más nativo posible.
Exacto.
Pero digo, si puedes ahí mejorar algunos detalles, ¿no? De tu pronunciación. Yo creo que la gente siempre está buscando la manera de mejorar, de cambiar, no sé, la forma en que pronuncian el idioma que están estudiando.
Sí, sí, de verdad. O sea, piénsenlo. Entre más puedas conectar con un grupo de personas, con la gente, ¿no? Ya sea su música, su cultura, su acento, todo. O sea, esas cosas que si bien no son como esenciales, sí ayudan un poquito.
Sí.
Como pronunciar bien la J o la R, esas cosas. No, te digo, no es que sean cruciales,
sí,
indispensables, pero
a
sí
huevo.
Ajá, no son de a huevo, pero sí ayudan. Okay, entonces recuerden esas 3 cosas. Primero, el air puff. Quítenlo, elimínenlo. Que no haya casi aire. Un poquito está bien, pero no debe haber mucho aire saliendo. Segundo, el schwa también. Quiten el schwa, pronuncien cada vocal y el diptongo eu.
Muy bien.
Bueno, pues ya está, ya tienen su tarea. Su tarea, igual ya su propósito de año nuevo es pronunciar español como un ranchero de Zacatecas, si quieren. Bueno. Pero bueno, pues hasta aquí este episodio. No se sientan mal si su pronunciación todavía no es perfecta. Es un proceso que toma tiempo y lo que yo les recomendaría es lo que les dije, que se graben. Porque cuando... Mira, yo lo he aplicado en la música, ¿eh? O sea, me he grabado tratando de hacer algo.
Sí.
Luego, 6 meses después de practicar cada día, me grabo y digo, ah, cabrón. Ajá. O sea, lo que hace la práctica, ¿no? O sea, esta madre ni me salía y seguro te pasa a ti ahora que eres... Ahora que tocas batería también. O sea, el simple hecho de practicar algo 15, 20 minutos al día tiene un efecto, cumulativo.
Sí, güey. Estás viéndote, estás viendo lo que... Pues las formas en que dices las cosas y...
Sí.
No sé, sí. Los patrones. Vaya.
Los patrones. Exactamente. Todo eso. Y bueno, entonces, ¿qué más? Antes de irnos.
Bueno, primero que nada, gracias a todos los que nos apoyan a través de Patreon, los que nos escuchan, que siempre nos escriben mensajes, que dicen, güey, este episodio de pronunciación me ayudó, este episodio de igual y lo mismo también me ayudó mucho. Gracias a todos ustedes. Y también, si pueden escribirnos una reseña, siempre se los decimos, pero si no lo han hecho, háganlo. Ahí en Apple Podcasts se lo agradeceríamos muchísimo. Chequen nuestros videos en YouTube. También en Patreon pueden ver el documento con toda esta información. Y hay también ejercicios que hacemos, ¿no? De diferentes cosas, diferentes temas que sabemos que son difíciles. Si quieren contactarnos, hacernos una pregunta o tomar una clase con nosotros, también lo pueden hacer a través de la página web. Y ahora sí, creo que es todo.
Es todo. Pues sigan festejando. Y pues ahí nos veremos en un episodio más.
Órale pues, Beto. Ahí nos vemos en la próxima.
Sale, vale.
Bye.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.